La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches. Sé bienvenido. Mi nombre es Adolfo Arjona. En Twitter soy @ArjonaAdolfo por si te apetece seguirme. Y el correo electrónico del programa es viernesnoche@cope.es por si te apetece enviarnos un correo electrónico. No hay tiempo que perder, así que voy a contarte en muy pocos minutos el menú radiofónico que te hemos preparado para hoy, para que sepas qué te vamos a ofrecer durante las próximas 4 horas. Seguro que alguna vez te has preguntado si hay vida después de esta vida. ¿Y cómo será? ¿Dónde será? Preguntas a las que hoy varios investigadores van a intentar dar respuesta en este programa. Esta noche abrimos el expediente sobre si hay vida después de la muerte. Cuando están a punto de cumplirse 109 años desde su nacimiento, John Wayne ha sido noticia en Estados Unidos porque el Parlamento de California ha rechazado instaurar el día 26 de mayo, el día de John Wayne, en ese estado. Y la propuesta ha sido rechazada con el argumento de que el actor era racista. Más allá de esta reciente polémica, esta noche vamos a recordar la vida y, sobre todo, el trabajo de uno de los grandes del western, uno de los grandes de Hollywood. Hablando de cine, que sepas que la cartelera del fin de semana lleva muy variada en géneros y en nombres, de Kate Winslet a Fernando Esteso, para que te hagas una idea. Ah, por cierto, y la música la pone esta noche Genesis. La música de Genesis, pero no solo. La música de la banda, también lo que dieron y siguen dando de sí las carreras en solitario de alguno de sus miembros, como Phil Collins. O la maravillosa obra de Peter Gabriel. Todo esto y algo más es lo que te hemos preparado para ofrecerte, para ofrecer a nuestros oyentes premium, desde ahora y hasta las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Y ahora, si puedes, te duermes.
How you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I can never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. Say it best when you say nothing at all. All day long I can hear people talking out loud. But when you drown out the crowd. Try as they may, they can never define what's been said between your heart and mine. The smile on your face lets me know that you need me.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
¿Tú y yo? Sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Equipo, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? Siempre le temo a este saludo. Mónica, buenas noches.
Hola,
Carmen. Buenas noches.
Buenas.
Hola, Andrés, buenas
Hola,
noches.
Hola, ¿qué tal?
Soy Manuel Frías,
buenas noches.
Bienvenido, Pedro, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
A ver, ¿qué traéis para la mesa de redacción en el día de hoy, en la noche de hoy, en la madrugada de hoy? Mónica, por ejemplo, tú.
Yo, un libro, Cocina Sana para disfrutar, de Isa Saways. Esta es una bloguera, la más influyente en España, incluso de habla hispana. Pedro, no me mires así. Ha escrito un libro sí, de recetas fáciles que hasta tú puedes cocinar y con una presentación que te lo digo yo, que te va a quedar fenomenal.
Andrés, ¿y tú? Andrés, cuéntame tú qué traes.
Pues nada, mira, este domingo, el 8 de mayo, se cumplen 46 años del lanzamiento de un disco que tiene historia, Let It Be de los Beatles.
Oh, qué bonito. Mm. Carmela, ¿y tú qué traes?
Pues yo os voy a presentar a un mentalista hipnólogo que es David Baró, que además a muchos oyentes seguro que les suena su cara y su voz incluso porque fue participante de un programa de Telecinco que, en fin, tú sí que vales, Adolfo.
Ah, muchísimas.
Pues él también. Y vas a tener la oportunidad de hablar con él esta noche, que también presenta el libro.
¿Qué suculento asunto me trae José Manuel Frías esta noche?
Bueno, pues traigo un libro muy simpático que se titula Dime qué canción escuchas y te diré qué esconde. Que es un libro, bueno, como su nombre indica, ofrece, muestra las anécdotas que están detrás de los grandes temas de los últimos años.
Asesinatos, eso no, de momento.
No, eso no, solo dejamos hablar.
Vale, vale. 3, 2, 1, empezamos.
Solo quiero que vuelvas a mí para otra vez poder sentir lo que es amor. Estaba muerto de dolor. Sin ti mi vida ha sido gris y no hay nada que me haga más feliz que escuchar tu voz, oh, junto a mí. Hoy contigo sé lo que es vivir. Sin tu amor yo no quiero seguir. Ya no tengo miedo a amar. Esta vez no tengo miedo a amar.
La propuesta que trae Mónica García esta semana a la mesa de redacción puede parecer, no sé, un libro más de recetas de cocina, pero ella me jura y perjura que no es así, que es algo diferente, que es un libro absolutamente especial. ¿Qué tiene este libro que te tiene tan enganchada, Mónica? A ver.
Pues tiene muchas cosas especiales que no sabría por dónde comenzar. Por ejemplo, tiene de especial que las personas que no tienen ni idea de cocinar y que no tienen mucho tiempo para hacer esos guisos tan ricos de nuestras madres, van a encontrar recetas facilísimas. Y ojo, Adolfo, mírame a los ojos. Cuando yo digo facilísimas, es que hasta yo las sé hacer y con una presentación estupenda. Y tiene de especial este libro, pues que te ofrece 100 recetas sanas. Y tiene de especial que es muy visual y muy intuitivo. Y sobre todo tiene de especial su autora. Se llama Isabel Llano. Dicho así, algunos oyentes dirán, Isabel Llano. Ojo, estamos ante la bloguera de habla hispana más seguida, que igual te enseña a hacerte un coco, un moño con ese pelazo que tienes, hacer un pastel de merluza.
¡Qué rico!
Y todo lo explica igual de bien.
Bueno, Isabel Llano y Sasa Weiss, muy buenas noches y bienvenida a la COPE.
Hola, buenas noches, muchas gracias por tan bonita presentación.
Bueno, tienes completamente cautivada a Mónica con tu libro Cocina Sana para Disfrutar. Explícame, ¿dónde está el secreto? Porque tú estudias ingeniería informática. ¿Cómo puedes saber de maquillaje, de belleza, de maternidad, de manualidades y de recetas de cocina? Eres una mujer hiperperfecta, ¿no?
No, No, que van en absoluto. Uf, nada que ver. Pues porque realmente sé muy poquito de todo. Soy de eso que se dice, aprendí de mucho maestro de nada, pues eso, me gusta saber un poquito de todo, pero bueno, en realidad todo lo que yo sé, lo que muestro en mis vídeos, son cosas muy sencillinas que puede hacer todo el mundo.
Ajá. Hay una cosa, digo, por si quieres, cuando te hagan este tipo de preguntas, hay una respuesta muy bonita que dio en su día un escritor latinoamericano, referido a los periodistas. Decía, los periodistas tienen un océano de sabiduría, pero con un centímetro de profundidad. Creo que es una reflexión bonita, en verdad, para aquellos que tocamos muchos palos y que luego lo que hacemos es hablar con expertos que nos ayudan a profundizar.
Bueno, yo tengo otra versión, ¿eh? El maestro Liendre, que de todo sabe y de nada entiende. Pero esta no es tan bonita.
Un poquito más negativo me parece ese, ¿eh?
Oye, Isa Sagüez, ¿por qué crees que ha alcanzado este libro ya su sexta edición? ¿Qué ofrece distinto a los cientos de libros de cocina y de recetas que hay en el mercado?
Pues quizás sea lo que tú comentabas, ¿no? Que son recetas muy sencillas, yo creo que muy bien explicadas. Yo siempre trato de que no se me olvide nada. Como he sido profe, pues también tengo esa parte, ¿no? De saber igual transmitir las cosas de forma sencilla. Y luego, pues es un libro al que le he dedicado muchísimo tiempo, se ha hecho con mucho esmero y no me, bueno, pues me he detenido en cada receta para contar un truquito, una idea, una sugerencia, y entonces al final creo que ha quedado un libro muy completo. Y luego, pues lo que tú dices, son recetas muy sencillas, con ingredientes que todos encontramos, que puede hacer cualquiera, aunque no tenga ni idea de cocina, y que luego pues te sale, está buenísima, y eso yo creo pues que te engancha y te anima a hacer más, ¿no?
Y detrás tienes un equipo, porque yo soy de las que me he leído la parte de la teoría, razonas, explicas el uso, los alimentos, las funciones, ¿te has asesorado algún nutricionista? ¿Hay detrás un equipo?
Pues no, en realidad el libro lo he hecho yo completamente. Lo que ocurre es que yo sé mucho de nutrición como mera aficionada, porque la nutrición es un campo que siempre me ha interesado y he leído todo lo que ha caído en mis manos, he hecho muchos cursos, he asistido a todo tipo de conferencias, todo lo que yo he podido empaparme de nutrición pues lo he hecho desde hace muchos años. Entonces, bueno, pues tengo conocimientos, digamos. Pero aparte de eso, yo, bueno, como al final siempre, pues oye, no dejas de estar hablando de un tema pues que compete a unos profesionales, no a quien no lo somos, pues una vez que lo terminé de escribir se lo di a Laura Pire, que es una nutricionista a la que tengo el honor de que me hiciera el prólogo del libro, y ella lo leyó, es una nutricionista, bueno, pues de mucha reputación, y lo leyó y me dijo que vamos, que le parecía que estaba muy bien y que todo lo que contaba era muy coherente y muy sensato.
Pregunta complicadísima. Elige una, solo una receta del libro, la que te gustaría que prepararan mañana los oyentes de La Noche de Adolfo Arjona.
Pues mira, no es complicada y te voy a decir por qué. La receta más sencilla no puede ser y probablemente no sea ni la mejor, pero es que tengo que quedarme con esta porque es una receta que se ha hecho famosísima en la mitad de los hogares españoles, que es el calabapizza. Yo creo que no hay día que en las redes sociales no me diga alguien que ha preparado el calabapizza para comer o para cenar. No es más, os lo cuento porque es un momento, no es más que en un recipiente que pueda ir al microondas o al horno, de estos de pires, de cristal, picamos un calabacín o dos, así en trocitos, como si fuera para hacer tortilla de patata, como cortamos la patata, pues así en trocitos. Le ponemos por arriba un poco de salsa de tomate o tomate frito, abundante orégano y una latita de atún. Y si queréis, opcional, un poco de queso rallado. Tapamos y 20 minutos al microondas. Está buenísimo.
Yo la he hecho.
Así, ¿eh? Bueno.
Y además, siguiendo tu consejo, llegas a casa, preparas todo y mientras que te duchas, te cambias, te pones el pijama, cuando sale ya está lista.
Claro, no me digas, es que llega, lo haces en un momento. Yo siempre tengo calabacines en la nevera y muchas veces llego ya a tiro fijo, calabacisa.
Oye, Isabel, eres la bloguera de referencia en nuestro país, tienes miles de seguidores, de seguidoras, que siguen naturalmente tus consejos, fíjate, en este momento 99.000, más de 99.000 seguidores en Twitter. ¿Sería posible, si yo te doy mi dirección en Twitter, que tú pudieras retuitearme, que pudieras seguirme con la intención de poder promocionar este interesantísimo programa que la COPE hace?
¿Sería posible? No, eso está hecho, vamos, ahora mismo.
Pues tómate nota, por favor, si eres tan amable. La dirección sería...
El perfil sería...
Perdón, estoy intentando entrar en este proceloso mundo. @ Arjona Adolfo. Yo le voy a dar ahora a seguir. Ya te estoy siguiendo yo también.
Perfecto. Pues ya te buscaré.
Fenomenal. Oye, Isa, muchísima suerte con el libro y, por favor, cualquier movimiento que te apetezca difundirlo a través de la COPE, ponte en contacto con nosotros, como nosotros hemos hecho, para darle valor a tu trabajo. Gracias por atendernos y mucha suerte.
Pues muchísimas gracias, un placer.
Un besote fuerte.
Un beso, hasta luego.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be.
Este domingo la música celebra una importante efeméride. Se cumplen 46 años del lanzamiento de Let It Be. Ese fue el último disco de estudio de los Beatles. Andrés García.
Con la década de los 60 nacía en Liverpool el grupo que cambiaría el mundo de la música para siempre, los Beatles, y con ellos un fenómeno de masas nunca visto hasta entonces. A mediados de esa década, acaparaban portadas de todo el mundo. Los shows televisivos se los rifaban, todas las radios pinchaban sus discos y una legión de seguidores estaba dispuesta a lo que fuera con tal de verlos en carne y hueso. Por aquel entonces, nadie podía imaginar que había algo en este mundo capaz de destruir a los Beatles. Y claro que lo había, los propios Beatles. Los años pasaron y a finales de los 60, la relación del cuarteto de Liverpool comenzaba a deteriorarse de manera irreversible. Las sesiones de grabación se hacían cada vez más insoportables. Crear Let It Be fue una dura tarea llena de desencuentros.
John Lennon.
Al llegar a Let It Be no podíamos disimularlo, no estábamos de acuerdo y era incómodo. Hasta entonces creíamos en lo que hacíamos y en el producto logrado y todo debía estar bien. Creíamos y de pronto no creíamos. No podíamos hacerlos más. Ya no era crear magia y que la cámara estuviera en el estudio hizo que nos diéramos cuenta de ello. Era una situación falsa. Era el final.
No corrían buenos tiempos para la banda. Por aquella época, George Harrison se sentía menospreciado. Ringo Starr se mantenía al margen. Paul McCartney creía en los Beatles, pero quería que las cosas se hicieran a su manera. Mientras tanto, John Lennon se dejaba llevar por las drogas y se entregaba en cuerpo y alma a su inseparable compañera, Yoko Ono. Todo esto desesperaba a su productor de toda la vida, George Martin.
Cuando John se casó con Yoko, dijo, Yoko es ahora parte de mí. En otras palabras, al igual que tengo manos, tengo a Yoko. Soy yo. Donde yo esté, ella está. Y así era muy difícil manejarlo. De pronto ella aparecía en la sala de control, ni me la presentaron, pero se sentaba allí, se notaba su influencia. Todos estaban molestos por ello.
Al principio estaba previsto que el disco Let It Be se llamara Get Back, opción que finalmente fue desechada. La falta de entendimiento entre los cuatro de Liverpool llegó a tal punto que antes de que viera la luz la versión definitiva, el disco fue rechazado hasta en dos ocasiones por parte de algunos miembros. A la tercera sería la vencida, pero en abril de 1970, poco antes de su lanzamiento, los rumores se convirtieron en noticia.
Paul McCartney, que es el Beatle que ha pedido la separación, ha arremetido implacablemente contra el manager del conjunto. Una cosa es segura, los Beatles, Ringo, Paul, John y George, siguen apreciándose personalmente. José Antonio Plaza, Televisión Española, Londres.
Paul McCartney fue el encargado de comunicarlo oficialmente. Días después, el 8 de mayo de ese mismo año, por fin veía la luz Let It Be, el último disco de estudio de los Beatles y el primero que no contaba con la producción de George Martin. El encargado de esa labor fue Phil Spector, famoso por haber creado la técnica de muro de sonido. Let It Be ha pasado a la historia por muchos motivos, entre ellos por incluir algunas canciones grabadas en directo durante la memorable actuación en la azotea de Apple Records. Esta se produjo el 30 de enero de 1969 y por aquel entonces nadie podía imaginar que aquella sería la última actuación de los Beatles.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary
comes. En 1970, el mundo perdía una banda irrepetible, pero ganaba un gran disco, Let It Be.
Para hablar de los Beatles y de este disco he querido invitar a un gran especialista en música y además un excelente y amigo y además maestro. Es el padre de la radiofórmula en nuestro país. Creó y dirigió los 40 principales y fundó la cadena 100. Rafael Rever, muy buenas noches y bienvenido a tu casa.
Buenas noches, encantado de estar con vosotros otra vez. Encantado.
Muchísimas gracias. Oye, ¿quiénes son los Beatles dentro de la historia de la música?
Hombre, los Beatles... para mí, en mi opinión, son la revolución que hizo que la gente joven en el mundo entero pensara de la misma manera y bailara con las mismas cosas. O sea, yo creo que en el mundo de la música ha habido dos revoluciones claras. Fue Elvis Presley la primera, que levantó a la juventud norteamericana, inglesa y tal, y que hizo que fuera una juventud diferente a la de sus padres, y luego han estado los Beatles, que son los siguientes, que han hecho otra revolución, donde la juventud mandó en gustos y en estilos de vida y de música.
Este domingo se celebra una importantísima efeméride, se cumplen 46 años del lanzamiento del disco Let It Be. Por ejemplo, Aretha Franklin hizo esta versión. Oye, Rafa, son muchos los que coinciden en que Yoko no tuvo mucho que ver en la separación de la banda. ¿Tú eres de esa opinión también?
Absolutamente, vamos, yo creo que la separación de la banda empezó con Yoko Ono. Ella fue la que empezó a pincharle y a chincharle a John Lennon, y luego con este disco, pues ahí fue el rompimiento total, porque empezaron con pelo. John Lennon es el que decidió que este disco fuera remezclado por Phil Spector. Y claro, al McCartney no le gustaba Phil Spector. Y ya está. Y ahí ya fue la puntilla. Entre la Yoko Ono y el Phil Spector se cargaron la unión de los Beatles. Cosa que también es lógica. Después de 10 años más o menos, después de haber conseguido todo, pues llega el que ya cada uno quiere ir por su lado y ver qué él es capaz de hacer y ver qué tal. Es humano.
Correcto, fíjate que después de 46 años hay artistas cantantes tan contemporáneos como John Legend o como la propia Alicia Keys, que también han hecho una versión de Let It Be.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be.
And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be.
Let it be, let it be, let it be.
Este álbum que cumple 46 años, el domingo, mañana domingo, es un álbum que llegó a ser número uno en Reino Unido y en Norteamérica. Rafa, los Beatles, en ese momento los Beatles es su último trabajo, se acababan de separar. ¿Tú tienes la impresión de que el éxito de este disco, ¿qué tuvo más? ¿Por su calidad? ¿Ese éxito lo tuvo más por su calidad? ¿O también el morbo de pensar que era el último trabajo de los Beatles?
No, yo creo que no. El disco es suficientemente bueno como para ser número uno en todos los sitios. Esta canción, que por cierto, aunque está firmada por Lennon y McCartney, no es de Lennon y de McCartney, es de Lennon solo. La compuso Lennon, yo leí que la compuso cuando estaban haciendo el EP, por visto una noche, él soñó, su madre había muerto hace tiempo, entonces soñó con su madre una de esas noches que estaban componiendo y tal. Entonces ahí escribió la canción de esta, claro, pues, con una letra que recuerda las cosas que le decía su madre, ¿no? O sea, es una canción muy, muy, muy tierna, realmente.
Uh-huh. De todas las versiones, pues yo me quedo en primer lugar con la original de los Beatles, pero de todas las versiones, probablemente, esta es la que más me llega. A ver, ¿tú qué opinas? Él es Ray Charles.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary come to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she's standing right there in front of me, speaking words of wisdom.
En la música, como prácticamente en cualquier práctica vital, aquel que sella con su propia personalidad lo que hace, ya tiene un sello distintivo, le hace diferente. Es probablemente lo que le ocurre a Ray Charles, que cante lo que cante, al final pasa por el filtro de su propia personalidad, ¿verdad?
Claro, y su sentimiento. Es que Ray Charles es puro sentimiento. En general, las personas que no tienen visión tienen un sentido mucho más grande de lo que es el entorno y de lo que es el sentir. Y en esta canción, que es una canción de sentimiento, hablando de tu madre, pues claro, un señor que es como Ray Charles, pues la tiene que sentir mucho más que otro cualquiera que tenga la visión completa.
Rafa, tú tuviste la oportunidad de conocer a Paul McCartney, has estado con él en persona. Cuéntame cuándo se produce ese primer encuentro que tienes con él y, sobre todo, ¿qué opinión tienes de Paul McCartney?
Bueno, pues, hombre, yo, mira, la opinión de Paul McCartney es que es un enorme músico. Es un enorme músico y eso es lo primero y más principal, que es un artista y enorme músico. Yo le conocí la primera vez en Cardiff, estaba en Londres con mi buen amigo Joaquín Luqui y con Julián Ruiz. Estábamos los tres en Londres viendo una actuación, creo que era de David Bowie, y leímos que estaba actuando en Cardiff al día siguiente el McCartney.
Cardiff es en el país de Gales, ¿no?
Sí, y entonces pues cogimos un tren y dijimos, bueno, vamos a verlo, y nos fuimos allí y conseguimos entrar, y al acabar dijimos, vamos a ver si lo saludamos. Y nos fuimos allí, nos pusimos muy pesados en la puerta del vestuario, del camerino, y al final el manager nos dejó entrar y le saludamos, oh, bienvenido a España, oh, qué bien, ¿sabes? Y bueno, vamos, hablamos tres o cuatro minutitos, el tío estuvo muy simpático con nosotros y se fue. Y ya está. Y esa fue la primera, pero luego la segunda vez fue cuando me empeñé en que viniese a inaugurar
los nuevos estudios. Exacto, claro. Exacto.
Entonces, pues la respuesta es no. Hombre, yo otra vez insistí, hombre, que venga. Y la respuesta, que no. Cuatro o cinco veces insistiendo con la compañía de discos que tal, que ponían telegramas y que no podía. Y de repente me llaman un día y me dicen, oye, que mañana viene. ¿Cómo que mañana viene? Sí, que mañana viene por McCartney, pero ¿cómo que viene mañana? Pues sí, esto no está preparado, pero ¿qué hacemos? Sí, estaba todo en obras. Se había acabado el estudio justo de los 40 principales, que era un estudio de cristal que se había hecho especial, y entonces dijimos, bueno, pues mira, vamos a sin rematar el estudio, pues que venga, y no diga, mule, aunque venga nada más, toda la planta estaba vacía. Entonces, bueno, pues vino, llegó, entró, vino con su mujer, en cantadores, después lo metimos en el estudio, hizo su entrevista. Y cuando acabó, me llamó mucho la atención, me dijo, bueno, enséñame la emisora. Digo, ¿cómo que te enseñe la emisora? Y aquí no hay nada. Había obreros por allí, poniendo algún ladrillito por el suelo, pero pues llévame a ver, bueno, pues y me lo llevé. Digo, pues mira, aquí habrá un estudio grande, aquí habrá la discoteca. Y fue dando la mano a todos los obreros que nos encontramos en el camino, que fueron 15 o 20, y les fue dando la mano a todos. Y nada, y cuando acabamos ahí, yo había preparado, digo, bueno, preparar ahí unos pinchitos de cosas muy típicas españolas, desde la tortilla española, el chorizo, jamón, cosas de ese tipo, para que probara, y champán. Y estuve, entonces subieron los disjockeys nuestros, y allí en una esquinita, nos pusimos allí una mesa y allí estuvieron comiendo, y no me acuerdo que se hizo fotos con todos. Firmó autógrafos a todos. Pero que le pregunté, digo, bueno, vamos a ver, explícame, ¿qué has estado diciendo que no venías, que no venías, que no venías? Y ahora vienes y eres un tío tan amable y tan simpático, ¿esto cómo es? Y dice, pues mira, yo no quería venir porque no puedo perder un día que he perdido en venir aquí a estar con vosotros. Pero si al final vengo, pues os tengo que dar lo mejor que pueda para que, ya que he venido, pues me lo sepáis agradecer. Claro, y esa fue la anécdota con este hombre, que fue realmente lo más amable en esa una hora, hora y media que estuvo con nosotros, encantador.
Dos conclusiones. La primera, tortilla de patatas, chorizo y champán, eso es una mezcla que tiene que estar buenísimo. Sin duda, Paul McCartney, John Lennon, los Beatles, Let It Be, son cosas irrepetibles. Pero de lo que estoy absolutamente convencido, que si hay alguien irrepetible en el mundo de la música, está en este país y se llama Rafa Rever, amigo de sus amigos. Rafita, que te mando un abrazo cariñoso, cordial. Muchas y muy gracias. Sincero.
Muchas gracias, corazón, te quiero mucho. Un abrazo fuerte para ti y para todos los tuyos.
Gracias, amigo, un abrazo muy fuerte.
Adiós.
Me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you.
Qué bien nuestro arranque de hoy, libros y música, el menú perfecto para cualquier ser humano. Por cierto, que la historia de la música está llena de grandes temas que nos han acompañado a lo largo de nuestras vidas. Canciones que nos recuerdan a momentos muy especiales, canciones que tarareamos casi sin darnos cuenta, canciones que tenemos en la mente aunque ni siquiera sepamos traducir su letra, pero a veces desconocemos las anécdotas que se esconden detrás de esos temas musicales, porque detrás de cada canción seguro que hay una historia, ¿eh, José Manuel?
Pues sí, Adolfo, pero por suerte acaba de salir un libro que nos va a aportar mucho en ese sentido. Lo ha publicado la editorial Redbook y se titula Dime qué canción escuchas y te diré qué esconde. Su autor es Daniel Domínguez, un melómano al que, bueno, le ha dado por indagar en el trasfondo de las canciones más populares de la historia.
Bueno, pues ya creo que podemos saludar. Daniel Domínguez, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Hola, buenas noches a todos.
Bueno, vamos a dar un repasito, si te parece. Ya hemos definido el concepto del libro. Vamos a poner ejemplos concretos de lo que cualquier lector va a encontrar en tu libro. Por ejemplo, si suena esta canción. Nos cuentas en este libro, aunque parezca mentira, que la compañía de discos no confiaba para nada en este tema, ¿no?
Bueno, a ver, pensad que en la fiebre de la música disco salían artistas de debajo de las piedras, y entonces las discográficas disponían de mucho material, y cuando la Gloria Gaynor entrega sus canciones, piensan que I Will Survive no está a la altura para ser uno de esos éxitos, y la desplazan pues a la cara B del single. Lo que pasa es que entonces a los DJs les gustó mucho esta canción, y la quemaron en la radio, y claro, al darle tanta publicidad, la gente pues siempre estaba demandando la canción, y a la discográfica no le quedó otra que sacar una nueva tirada de discos.
Menudo,
pero eso sí,
menudo ojo clínico tuvo el tío de la compañía de discos, ¿eh?
Bueno, claro, no siempre se puede acertar, ¿no?
Vamos a ver, más ejemplos del libro, sí, José.
Bueno, Daniel, vamos a escuchar este tema de Phil Collins. Parece que esta canción, Daniel, podría ganar un premio, pues casi al tema con más leyendas urbanas a sus espaldas. Vemos de ahí desde un presunto accidente en una playa hasta una presunta dedicatoria de Colin en un concierto en directo a alguien que le caía fatal. ¿Cuál es el mito que todavía circula por Estados Unidos?
Bueno, el mito evidentemente se lo inventaron gente que se aburría demasiado y le intentaba buscar a la letra un significado que no tenía. Y la cuestión es que ellos inventan que un Phil Collins joven estaba en la playa y vio como alguien se ahogaba y un señor que estaba cerca de este hombre que se ahogaba no hizo nada para salvarlo. Entonces Phil Collins, a lo largo de los años, busca información de quién era ese tipo y cuando da con él, le ofrece dos entradas para un concierto. Y en cuanto el hombre ya llega allí, se pone primera fila, un foco le da en la cara y Phil Collins canta In the Air Tonight y le recuerda la anécdota de la playa.
¡Qué fuerte, qué fuerte! Eso tiene que ser absolutamente alucinante y menudo trago para el tío que estaba ahí entre el público.
Pues sí, sí. Pues sí. Y de una leyenda pasamos a otra. La popular canción En el Muelle de San Blas, de Maná, cuenta la historia de una mujer cuya pareja parte en un barco y no regresa. Ella se vuelve loca y cada día va al muelle a esperarlo. Pues parece, Daniel, que hay quien señala en la vida real a una mujer concreta, hablamos de Rebeca Méndez, y un año concreto, 1971. ¿Cuál es exactamente este mito?
Pues sí, esta mujer existió hasta hace poco, unos pocos años que murió ya de vieja, ¿no? Y resulta que esta mujer, en el año 71, pues tenía un noviete y este señor se dedicaba, iba con su barco a pescar. Y en una de estas el chico le dijo, cuando vuelva, en el próximo viaje, nos casaremos. Y ella, pues evidentemente, estaba enamorada y encantada. Y el señor se fue, aquel día hubo mala mar, el barco pues se hundió o lo que sea, y el chico no volvió nunca. Y ella cada día fue al muelle a buscarle, a esperarle, porque ella no quería entender, ¿no?, que él había muerto, ¿no? Y siempre estuvo allí en el muelle esperándolo hasta el día de hoy.
Jolines, qué historia tan bonita, qué cosa tan sentimental y qué emotiva. Bueno, escucha esta canción. Parece con que se dejara el sombrero sería más que suficiente. ¿Qué nos cuenta esta canción y qué pudo inspirar al autor, a Randy Newman, a crear esta auténtica joya?
Bueno, pues la letra de la canción es fácil. Es un striptease de una chica hacia un chico y él le va diciendo qué prendas ha de ir quitándose hasta quedarse completamente desnuda. El tema viene de la parte del título, que dice, bueno, desnúdate pero no te quites el sombrero.
Eso es.
Y esto, la cuestión es que el señor Randy Newman tenía una ex que creo que la cosa no fue muy bien. Y él aprovechó a escribir esta canción para dejar entrever que esta chica guapa de cara no era mucho.
Bueno, a lo largo de la historia han sido varias las canciones o incluso los discos que se han inspirado en la literatura. Eso parece que ocurrió con el LP Ojo en el Cielo de Alan Parsons Project, donde se dan cita a algunos retazos de Poe, de Asimov, pero sobre todo de Orwell, porque aquí, Daniel, hablamos de la idea o del vaticinio del auténtico gran hermano, ¿verdad?
Bueno, sí, Alan Parsons, aparte de aficionado a la ciencia ficción, como ya demostró en el álbum Yo Robot, pues con Eye in the Sky, una de las teorías que dijeron, que hablaban, era sobre el control que tendrían los satélites sobre nosotros, cómo nos vigilan, cómo los gobiernos controlan los movimientos. Y bueno, y esta teoría, a día de hoy, pues claro, cobra verdad, ¿no? Porque todos estamos enganchados a cosas que nos mantienen todos nuestros datos, saben dónde comemos, dónde vamos de vacaciones, etcétera.
Bueno, pues ahí tienes. Detrás de cada canción hay una historia. Precisamente se acaba de publicar un libro que te recomendamos. Dime qué canción escuchas y te diré qué escondes. Su autor es Daniel Domínguez. Dani, gracias por atendernos. Muchísima suerte con el libro. Enhorabuena. La idea me parece formidable y seguro que nos va a dar horas de entretenimiento. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos.
Gracias y buenas noches.
Buenas noches, Neureu.
Dicen que el cerebro es el órgano humano más desconocido, pero hay personas que en este sentido van un paso por delante de los demás. Es el caso del mentalista David Baró, que es autor del libro Los misterios de la mente, Carmela.
Un libro editado por Libros Cúpula que lleva un mes a la venta y en el que David Baró profundiza en tres asuntos fundamentales: la memoria, la hipnosis y los fenómenos inexplicables, por ejemplo, como la telepatía. David es hipnólogo colegiado por la Sociedad Internacional de Hipnosis Clínica. Lleva años dedicado al mentalismo y en 2014, de hecho, ganó el Premio Nacional de Mentalismo. Su cara a lo mejor te resulta familiar porque participó en el programa Tú sí que vales de Telecinco y ahora ha publicado este libro, Los misterios de la mente, con prólogo, por cierto, de uno de sus grandes referentes, de Anthony Blake.
David Baró, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Oye, David, una pregunta. Cualquier persona, es decir, yo mismo, por ejemplo, ¿podría aprender a ser mentalista? Esto no se aprende, solo se puede perfeccionar.
No, esto se aprende, por supuesto. Yo siempre creo que hay una parte un poco como innata, ¿no? Pero que de hecho ya es la que hace que te llame eso la atención. Pero la verdad es que todo son técnicas que se pueden entrenar, ¿no?
Hablas de técnica, David, y yo me pregunto, ¿el mentalismo qué tiene de magia y qué tiene de técnica?
Bien, es una buena pregunta, porque siempre me gusta explicar un poco la diferencia, ¿no? O sea, el mentalismo es la rama de la magia, pero es la más distinta, porque es la que menos ilusionismo, para entendernos, ¿no? La que menos trampa usa. O sea, usamos mucho la mente de verdad. Cuando yo hago hipnosis es totalmente real, cuando hacemos algo de psicología es totalmente real. La memorización extrema, un truco de magia sería tener una chuleta escondida, ¿no? Entonces, yo lo que tengo memorizado está realmente en mi cabeza, con lo cual eso es totalmente real, ¿no? O sea, que el mentalismo tiene mucha parte real. Sí que es verdad que tenemos ahí un poquito quizá de ilusionismo, según en qué momento.
Uh-huh. Con todo el respeto, te hago esta pregunta con todo el respeto propio, además, de alguien bastante ingenuo y que estoy bastante pez en la materia. Dime. En este momento estoy pensando en acometer una acción. ¿Tú podrías saber qué es lo que me apetece hacer en este momento?
Pues no, ¿y sabes por qué?
A ver.
Porque no te estoy viendo.
Amigo.
Ahí estamos, porque yo siempre suelo decir, no se puede leer la mente, pero puedo saber lo que estás pensando. Ahora bien, igual lo que estoy haciendo es leerte el rostro. Quizá me lo dices tú sin saber cómo, o adivino una palabra en tu mente porque yo la he implantado en tu mente de alguna manera psicológica. Entonces la respuesta que te doy es muy clara, no puedo porque no te estoy viendo.
O sea, necesitas que nos veamos cara a cara, ¿no?
Correcto, sí.
David, David Baró es mentalista, es hipnoterapeuta, que vaya palabra. Yo me pregunto, ¿se puede hipnotizar a alguien que no quiere ser hipnotizado?
No, para nada. Necesitamos su total colaboración, que quiera ser hipnotizado. De hecho, una manera de decirlo también es que la única hipnosis que existe es la autohipnosis. El hipnólogo te guía, pero te lo estás haciendo tú. Igual que una relajación o hacer mindfulness, que está tan de moda ahora, o meditación zen, es estar en contacto con tu mente, pero por supuesto tienes que querer tú, necesitamos tu colaboración.
Oye, David, aprovecho que estás aquí conmigo, recuerdo una obra de Edgar Allan Poe, El caso Valdemar. En fin, la idea del libro es, en el lecho de muerte de una persona, en el momento en el que va a cruzar esa línea, nos viene muy bien esto porque esta noche vamos a hablar precisamente sobre si hay vida después de la muerte. Digo, suponte que en ese momento, en el momento que todavía estoy vivo pero que voy a morir, si en ese momento me hipnotizas, ¿se podría parar a la muerte?
Yo creo que nunca me habían hecho una pregunta tan extraña, pero...
Bueno, no es mía, es de Allan Poe, ¿eh?
Vale. Pero yo creo que por lo mismo, ¿no? Por la colaboración que necesitamos, de la misma manera que no se puede hipnotizar a una persona que no tenga una inteligencia mínima, porque no entendería nuestras peticiones, nuestras asociaciones y lo que le pedimos que visualice, yo creo que una persona que está falleciendo no está por la labor de colaborar. Yo
está
creo
en otra
que
cosa.
No funcionaría.
Está en otra cosa, efectivamente.
David, una persona hipnotizada, ¿se le puede ordenar que haga algo en contra de su voluntad?
No, para nada. Esa es la otra. Bueno, en mi libro me dedico también a desmitificar todos esos mitos, ¿no? Y este es uno de los que da más miedo. No, tenemos siempre el cerebro reptiliano, que es nuestra defensa, ¿no? Si alguien grita fuego, salimos corriendo sin pensar, porque el cerebro reptiliano es el que nos avisa de ese tipo de cosas, es nuestro cerebro más primitivo, y ese siempre está, no lo podemos anular de ninguna manera. Si yo en estado de hipnosis te pido algo que va en contra de tus principios morales, que va en contra de tu ética, o que simplemente te asusta, te sentirías confundido o confundida y saldrías del estado hipnótico.
Uh-huh. Típica pregunta del periodista que empieza su carrera profesional o que quiere directamente ganar un Pulitzer. Por tanto, periodista impertinente. Decíamos que uno de los asuntos que abordas en tu libro son los misterios de la mente. Sí. Es el de los fenómenos inexplicables. Sí. Entre ellos, los sueños premonitorios. A ti, un sueño te hizo adivinar el número premiado de la lotería de fin de año de Cataluña. Permíteme que me ponga en el papel de los oyentes más escépticos, del periodista que quiere el premio inmediato, periodista maleducado. Si puedes adivinar el número de la lotería, ¿por qué no estás ahora tomando el sol en tu propia isla desierta?
Bien, vamos a ir por partes. Primero, ¿a ti quién te dice que no tengo yo una isla desierta donde voy a tomar el sol? Vamos a ir por aquí.
¡Qué bueno!
No, yo tuve, en este caso, tuve una gran ventaja porque yo adiviné un premio que quedó desierto. Fue el año 2014 y en ese caso el gordo de fin de año quedó desierto. O sea,
hay que cambiar,
nadie compró ese número.
Hay que cambiar de ginebra, ¿eh? Conviene que la ginebra no la tomes caducada. Pero coño, pensar en un número de lotería y que el número no dé y que se quede desierto me parece una puñetería, ¿eh?
Es muy fuerte, ¿eh? Sí,
es muy fuerte.
Sí, de verdad. Pero eso a mí me ha quitado el hecho de que la gente pueda pensar que sí que lo compré y que soy millonario. No lo compró nadie, yo tampoco. Y yo no tenía tiempo físico, ¿eh? Que lo he contado muchas veces. Yo no tenía tiempo físico de buscar el número que escribí. Pero en cualquier caso tuve la suerte de que al quedar desierto pues a mí no me persiguen por
el sueño premonitorio no lo puedes provocar, ese te viene solo, ¿no?
Sí, pero es que ahí sí que estamos, la tercera parte del libro sí que me he metido ahí en un jardín peculiar y le llamó mucho la atención a la editorial por el hecho de estar escrito por alguien que yo no soy ni parapsicólogo, ni soy psíquico, ni soy médium, o sea, estudio las ciencias ocultas y la parapsicología porque en los espectáculos de mentalismo en un momento u otro siempre metemos algo, ¿no? En mi último espectáculo hacía una sesión de espiritismo con los fallecidos del Titanic, por ejemplo. Entonces yo tengo que estar informado de lo que estoy haciendo, tengo que saber lo que es un fantasma, lo que es un ectoplasma, cuál es la diferencia, si no sería un desinformado. Y es por eso que al estudiar todo esto quise hacer esta parte del libro y sí que debo decir que a mí me ha cambiado la percepción. Hay un antes y un después en mí de las investigaciones propias que he hecho para este libro, ¿no? Hablabas, Adolfo, de la vida después de la muerte y yo he entrevistado a personas que aseguran haber salido del cuerpo y haber vuelto, ¿no? Lo que es una experiencia fuera del cuerpo. Uh-huh. Y la verdad es que te llegan a hacer dudar, ¿eh?
Esta noche tengo precisamente a un médico en ejercicio que vivió esa experiencia. Una cosa, decía Carmen que uno de tus referentes es Anthony Blake. Él tuvo la amabilidad en un viaje, una gira que estaba haciendo por España, cuando recaló en Málaga, me regaló una hora de su vida y tuvimos aquí una hora en el estudio que fue fantástica, nos hizo pasar una noche maravillosa. ¿Te apetecería cuando pases por Málaga, que es la ciudad desde donde hacemos este programa para toda España, sentarte conmigo en el estudio para volver a repetirte la pregunta, ¿qué acción deseo hacer ahora y que me mires a la cara?
Por supuesto, sin ningún tipo de problema, claro que sí, me encantaría.
Hablaré con los promotores locales para que te contraten rápidamente, ¿vale?
Claro que sí, ok.
Oye, pues muchísima suerte con el libro, gracias por tu tiempo, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros, gracias.
Adiós.
Buenas noches.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Unicaja te puede abrir la puerta de una oportunidad, ayudarte a abrir tu negocio o a seguir progresando con él. Te puede abrir la puerta de tu hogar o de tu nuevo coche. En Unicaja te abrimos las puertas para que solicites tu hipoteca, tu préstamo personal o la financiación que necesitas para tu negocio. Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Esta noche nuestra última hora va a estar llena de sensaciones y llena de emociones. Nos acompañará la música del grupo Genesis. Ahora noticias. Después nos espera John Wayne.
Stay with me, just one single day.